Y como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, hablando de inmunología, pues tenemos a una de las personas que más sabe en este campo de la medicina. Ella es Carmen Cámara, inmunóloga clínica en el Hospital Universitario de La Paz y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, para aquellas personas que puedan tener alguna duda respecto a esta especialidad, a esta disciplina, ¿qué estudia la inmunología?
Pues la inmunología es la especialidad médica y la ciencia básica, porque también tenemos muchos investigadores que trabajan en inmunología, que estudia las defensas del organismo, cómo el organismo se defiende de las infecciones. Eso en la parte médica lleva una parte de consulta y una parte de laboratorio. La parte de consulta, lo que nos repiten son pacientes que tienen problemas de infecciones de repetición, fundamentalmente. Infecciones de repetición o enfermedades de disregulación. Enfermedades que habitualmente llevan otros especialistas, como puede ser el lupus, la artritis, enfermedades reumatológicas, pero que cuando se acumulan nos las envían a ver si hay un defecto en el sistema inmune que esté produciendo esa acumulación de enfermedades. Y eso es lo que vemos fundamentalmente en las consultas de inmunología, de inmunodeficiencias primarias, secundarias y de otras enfermedades de disregulación. Y luego tenemos una parte de laboratorio parecida a los hematólogos, ellos estudian las células rojas de la sangre, nosotros las blancas. Ajá. Y entonces hacemos el diagnóstico para inmunodeficiencias y para enfermedades que todo el mundo conoce, por ejemplo, el diagnóstico de la celiaquía. Pues Ajá. Eso es algo que también se hace en nuestro laboratorio.
Ajá. Y, doctora, hablamos del sistema inmunitario del organismo humano. Para entendernos, es el sistema de defensas. Digamos que nuestro organismo está preparado para defenderse de cualquier agente externo que nos pueda causar un daño.
Exactamente. Nosotros tenemos todo un ejército distribuido por todo el cuerpo. No hay un órgano, igual que sabemos que los digestivos estudian el aparato digestivo, pues el sistema inmunitario está repartido por todo el cuerpo porque nos tenemos que defender por todo el cuerpo. ¿Eso cómo lo hace el sistema inmunitario? Pues tiene que aprender qué es lo propio, qué es parte de nuestro cuerpo y no atacarlo, y qué es lo extraño y atacarlo. Eso hace que cuando funciona mal tengamos muchos tipos de enfermedades. Si funciona poco, tenemos muchas infecciones que no deberíamos tener. Pues, por ejemplo, una persona que todos cuando tenemos un herpes nos sale una calentura en la boca, hay personas que tienen encefalitis. Eso es porque tienen un defecto en el sistema inmunitario que no les defiende bien. Pero también a veces el sistema inmune funciona equivocándose a la hora de detectar lo propio, y es cuando tenemos enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, todas las que he dicho. Y luego ocurre otra cosa. Hay veces que hay cosas que tiene fuera que realmente no nos tendrían que hacer daño, como son los ácaros del polvo o las gramíneas, pero lo reconocemos como que nos puede hacer daño. Y entonces están las alergias, que digamos son los tres grupos de enfermedades que provoca una mala enfermedad, de un mal funcionamiento del sistema inmunitario: infecciones, alergias y enfermedades autoinmunes.
Y doctora, a lo largo de toda la evolución de la especie humana, ese sistema de defensa se ha ido, digamos, especializando para reconocer aquellos patógenos, digamos, más habituales y establecer defensas eficaces contra ellos.
Evidentemente, nosotros el sistema inmune decimos que es un sistema de dos velocidades, porque tenemos un sistema inmune de respuesta rápida, que es el primero que apareció en la evolución, el que es fundamental en otras especies menos evolucionadas que la nuestra, que es la respuesta innata. Eso es una respuesta, es como mandamos la caballería, los que están de guardia. Ajá. Y son menos específicos, pero tenemos mucha cantidad y están muy preparados. Y, por ejemplo, para los virus son fundamentales. Pero a lo largo de la evolución hemos desarrollado una segunda línea de defensa mucho más específica que llamamos inmunidad adaptativa. Y la llamamos adaptativa porque tiene preparado un soldado específico para cada agresión. Y una vez que lo produce, además, tarda un poquito en producirlo, una vez que lo produce, dejamos soldados circulando para siempre. Y eso es lo que ya llamamos de memoria del sistema inmune. Decimos que solo hay dos sistemas en el cuerpo que tienen memoria, que es el sistema nervioso y el sistema inmune. Y es porque nosotros dejamos soldados circulando por todo el cuerpo, que son tanto células como anticuerpos, para prepararse por si esa infección vuelve a venir, atacarla de una manera mucho más eficiente o incluso no dejarla pasar. Cuando alguien se vacuna del sarampión, nunca más vuelve a tener sarampión en la vida, sin ninguna nueva dosis vacunal.
Ajá. Claro, eso significa que ante la repetición de algunos agentes infecciosos, digamos eso, nuestro sistema, nuestro cuerpo tiene ya memoria para saber cómo combatir a ese agente y, por tanto, eliminar o reducir la infección. Pero hay agentes nuevos que se van produciendo. Y uno de ellos ha sido el virus que nos está causando esta pandemia, el SARS-CoV-2. Un virus que no se conocía, que no existía, no es que no se conociera, es que no existía en la especie humana y que ahora es nuevo. ¿Y qué es lo que hace el sistema de defensas ante esos, nuevos agentes?
Pues en primer lugar, tira de la primera línea de defensa que hemos hablado, de la caballería rápida, de la inmunidad innata. Y desencadena que esa, digamos, solo reconoce patrones, pues esto es un virus, o sea, esto es algo malo, no reconoce qué tipo de malo es. Uh-huh. Y entonces primero hay una respuesta innata, que creemos que es fundamental también en el SARS-CoV-2, y a lo mejor todos tenemos conocidos que un miembro de la familia ha tenido la COVID-19, de una manera no grave, ha estado en casa. Ellos, sobre todo al principio de la pandemia, no tomábamos medidas. Y dice, y es que el resto nos hemos contagiado. Pues a lo mejor la solución es que si os contagiasteis, pero la inmunidad innata fue tan buena en vuestro cuerpo que lo rechazó y no ha dejado memoria. Y por eso los médicos, cuando vamos ahora a buscaros PCR anticuerpos, no lo encontramos. Pero puede ser porque esta inmunidad innata primero la haya solucionado. Evidentemente sabemos que hay un 90% de pacientes que lo pasan leve, un 10% que pasan una neumonía y un 1% que hacen una enfermedad muy grave. La inmunidad innata no es suficiente para el SARS-CoV-2 y se desencadena la segunda, la adaptativa. Esta es, entonces, ¿qué hacemos? Para defendernos, primero tenemos unas células que son, digamos, las vigilantes. Tenemos unas células que se dedican a vigilar, que son las células presentadoras de antígeno. Estas células avisan al director de orquesta, que es el linfocito T, lo reconoce, hace linfocitos T absolutamente específicos para el virus y dice, bueno, voy a atacarlo tanto con células como con anticuerpos, que es lo que más conocemos todo el mundo. Y producimos anticuerpos específicos y células específicas contra él. En el 90% de los casos, incluso, o sea, en el 99% de los casos, sabemos, el sistema inmune, con ayuda a veces de los médicos, puede con ello. Y en un 1%, que es el 1% de mortalidad, no.
Ajá. Nos queda claro. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a continuar porque este es un mundo, desde luego, apasionante y que va a merecer mucho la pena para que nuestros oyentes sigan muy pendientes. Hacemos ese alto, les dejamos con otros consejos y enseguida volvemos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de inmunología y lo estamos haciendo con Carmen Cámara, inmunóloga clínica en el Hospital Universitario La Paz y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Estábamos hablando de cómo está nuestro organismo preparado para defenderse de cualquier patógeno, de cualquier agente externo que nos pueda causar mal. Y cómo no, estábamos iniciando nuestro sistema de defensa se preparaba también ante un agente externo como ha sido el SARS-CoV-2, causante de esta pandemia mundial que tanto nos está afectando a nuestro país y de manera muy especial también a nuestra comunidad. Claro, doctora, cuando hablamos de que el sistema de defensas aprende a reconocer y a responder, ahí los ciudadanos tenemos algunas confusiones. No tenemos muy claro qué son antígenos, qué son anticuerpos. Coméntenos cómo se produce ese fenómeno para que tengamos todos claro qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo cuando, por ejemplo, contactamos o estamos infectados por el coronavirus.
Pues mira, el antígeno es un trocito muy pequeño del virus. Un trocito muy pequeño, el trocito que puede reconocer una célula del sistema inmune. Entonces es, para que la gente se haga la idea, un trocito, si el virus es pequeño, pues un trocito muchísimo más pequeño. De hecho, la parte que nosotros reconocemos son 8 o 10 aminoácidos, o sea, algo absolutamente mínimo. Entonces, cuando entran los virus en el cuerpo, se desprenden esos antígenos, hay células en el organismo que cortan estos virus y estos pequeños antígenos, hay unas células vigías, que son las células presentadoras de antígenos, que se lo presentan a las células del sistema inmune. Ajá. Y entonces las células del sistema inmune son las que producen tanto células específicas que las atacan como mandan a otras células. Tenemos células T y células B. Las células T CD8 positivas, las células T soldados, van y las matan directamente. Pero luego hay otras células B, que son unas células que producen anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias solubles que consiguen capturar al antígeno y bloquearle, y que ya no puede hacer nada el virus, inmovilizan el virus. Los anticuerpos que producimos frente a estos antígenos virales, producimos muchos tipos de anticuerpos. Hay unos que la gente escuchará que dicen neutralizantes, porque aunque producimos muchos anticuerpos, por ejemplo, hay una patología como es el SIDA, que todos sabemos que no sabemos curarla, o sea, la hemos convertido en una patología crónica. El sistema inmune produce anticuerpos, pero no consigue neutralizar el virus, no consigue que el virus siga entrando en las células. Pues hay una parte en el SARS-CoV-2, ya hemos visto que las partes los anticuerpos neutralizantes son los que bloquean la entrada del virus. Cuando el virus entra por nuestro sistema respiratorio, que es la puerta de entrada fundamental, y entra en las células epiteliales, cuando intenta entrar, encuentra que hay un anticuerpo que le bloquea. Entonces, aunque lo tengamos en la nariz, no consigue entrar dentro de nuestro organismo. Entonces, esos son anticuerpos que bloquean la puerta de entrada justo del virus.
Ajá. Bien, y entonces, claro, depende de cada uno de nosotros, una cuestión puramente genética, que ante esa misma agresión, ante ese mismo virus, una persona pueda desarrollar síntomas leves o graves, o incluso que pueda conducir a la muerte, y otras personas que apenas tengan síntomas o que los tengan muy leves.
Mira, la pregunta del millón para defendernos en la COVID-19 es... ¿Por qué un 1% tiene una infección severa? Cuando un 80%, vamos al 90% si metemos los leves, cuando para un 90% de la población son asintomáticos, son asintomáticos o leves. Un dolor de cabeza, una pequeña diarrea, un día de fiebre, porque además la gente te lo cuenta. No, he tenido un día de fiebre. ¿Qué es lo que es diferente? Y creemos, todos pensamos, desde la inmunología pensamos, que no sabemos si toda la respuesta, pero una parte importante de la respuesta tiene que estar en el sistema inmune. Ese 1% de pacientes tiene que tener un sistema inmune algo diferente que hace que respondan mal al virus. Y en eso está centrada ahora mismo toda la investigación. De hecho, justo ayer tuvimos un webinar europeo entre la gente que trabajamos en inmunodeficiencias. Y nos informaron que para el 24 de septiembre se publica en Nature Medicine un artículo que ha detectado que en el 10% de los casos que han secuenciado de pacientes graves han detectado que tienen autoanticuerpos frente al interferón alfa, que es uno de los mediadores fundamentales de la respuesta innata. De eso que hablábamos al principio, esa respuesta súper rápida que creemos que en mucha gente lo bloquea y por eso no quedan ni anticuerpos ni queda ninguna señal de que el virus ha pasado por nuestro cuerpo, pues por primera vez se va a publicar una de las posibles teorías. En un 10% de los pacientes con enfermedades graves han encontrado que tienen unos anticuerpos en los que el sistema inmune ha funcionado mal y está reconociendo como extraña una de las moléculas que nos ayuda a luchar contra el virus. Y en cambio, los pacientes leves, ninguno los desarrolla. Entonces, bueno, pues es una nueva puerta a estudiar.
Y también hablando de esa capacidad de tener un sistema de defensas potente o de anticuerpos, están también los llamados supercontagiadores. Es decir, hay personas que son, más susceptibles de transmitir la enfermedad a otras personas ¿qué otros? ¿Eso por qué?
Son personas que tienen mayores cargas virales, tienen mayor cantidad de virus en las zonas en las que pueden contagiar, es decir, en el sistema respiratorio superior, sobre todo en nariz, faringe, porque a lo mejor hay otra gente que tiene carga viral importante en el pulmón, pero si no llega al sistema respiratorio superior no es tan contagiadora. No sabemos por qué hay gente, eso estudian fundamentalmente nuestros compañeros los virólogos, porque hay personas que tienen mayor carga viral que otra.
Otra cuestión, ¿cuál es la prueba principal para saber si tenemos la infección o no tenemos la infección?
Hasta esta semana, la PCR.
Vale.
Únicamente la PCR. ¿Qué es la PCR? La PCR es que amplificamos el código genético del virus. Un virus realmente es una molécula de código genético, que puede ser DNA o RNA, en este caso es una molécula de RNA, es un ácido nucleico protegido, porque eso es lo que es el virus en sí. De hecho, Hay un libro que mucha gente habrá leído, que es Sapiens, que dice, o el gen egoísta, en el que dice que realmente nosotros solo somos, envolvemos nuestro ADN que se quiere perpetuar. Pues los virus quieren lo mismo. Entonces es una molécula de ARN envuelto en una membrana. Pues lo que ocurre con... Y me he ido a lo que te iba a contar.
No, sobre cuál es la prueba.
La prueba. Entonces, lo que hacemos para diagnosticar es amplificar, ver si tenemos ese ARN y amplificarlo. Lo multiplicamos, sabemos hacerlo con una reacción, millones, y vemos si tenemos ARN viral o no. Y hasta ahora es la única prueba diagnóstica de que tenemos en ese momento el virus. Uh-huh. A partir de esta semana llegan unos nuevos tests que tienen que demostrar su eficacia y que pueden ser fundamentales para el control de la pandemia, que son los test de antígeno. Antes hemos dicho lo que es antígeno, que es un trocito del virus. Pues es ahora, en vez de detectar el ARN del virus, vamos a detectar un trocito del virus, o antígenos, un trocito de la membrana. Y eso se va a hacer con un test como de embarazo, para que la gente lo entienda. Un test rápido, o sea, nada de los test rápidos que hemos ido hasta ahora que detectan anticuerpos. Sí. Este va a detectar el antígeno del virus. Eso da el resultado en 15 minutos. Lo malo es que también hay que coger la muestra, lo de taladrar, como dice la gente. Ajá. Es que me taladran la nariz. Hay que coger muestra de retrofaringea, pero dar el resultado en 15 minutos y es colorimétrico. O sea, simplemente como un test de embarazo para que la gente lo entienda. Ajá. Eso va a permitir un control epidemiológico mucho mejor de la enfermedad, porque permitiría hacer lo que siempre hemos dicho, antes de entrar a un teatro, regularmente a los profesores de los colegios. Lo único que esos test han demostrado, lo comercializan dos compañías con mucha solvencia, tanto Abbott como Roche, y ellos han estudiado muestras de pacientes, yo creo que en torno a 1,000 pacientes, con muy buena especificidad y sensibilidad, o sea, que se le escapan muy pocos. Se le puede escapar a algún paciente, pero a nadie le dicen que lo tiene siendo falso. O sea, son pruebas muy específicas. A quien le dicen que lo tiene es verdad. Sabemos que a alguno se puede escapar, porque claro, no multiplicamos como hacemos en el PCR, estamos multiplicando la señal aquí, no, solo decimos si hay antígeno o no. Pero son también, son muy sensibles, estamos hablando de sensibilidades por encima del 95%. Ajá. Si eso que han demostrado en sus ensayos pequeños se demuestra en la vida real, que es lo que tenemos que ver ahora cuando se empiecen a usar masivamente, van a ser una gran ayuda. Entonces, hasta ahora la PCR y a partir de ahora los test de antígeno sí funcionan.
¿Y eso se empieza la semana que viene?
En prensa generalista leí que ya estaban llegando en la semana que viene.
Probando. Ajá. Pues esa es una buena noticia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque además estamos en una situación en Madrid donde el mejor y mayor control de la pandemia es fundamental. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de inmunología y de la importancia que tiene conocer bien cómo es nuestro sistema de defensas y cómo se estructura y cómo se organiza nuestro organismo para defendernos de cualquier ataque. En este caso también de este nuevo virus que apareció en enero y que, bueno, pues ha dejado todo el mundo boca abajo y ha tumbado los sistemas sanitarios más eficientes y los países con los mejores programas económicos en cualquier caso, y que nos ha cambiado la vida a todos. Y no sé si nos ha cambiado a unos más que a otros. Nosotros tratamos de pulsar la opinión de los ciudadanos para saber cómo perciben lo que está ocurriendo, y para eso, pues aquí en este programa, en Fórmula Salud, en Onda Madrid, contamos con un enviado especial a la calle, que es nuestro compañero Antonio San José. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de inmunología con la doctora Carmen Cámara. Y claro, yo no sé, en la situación que ahora mismo está viviendo especialmente la Comunidad de Madrid, ¿cómo es el sentir de unos ciudadanos que están viendo cómo el virus sigue avanzando y ahora parece de forma descontrolada? No sé si tú percibes miedo, percibes una situación, pues en fin, de indefensión o de decir, bueno, volvámonos todos a casa, que como si fuera la única alternativa posible.
Sí, lo que ocurre es que es una alternativa que ha sido eficaz en un momento determinado. El confinamiento, sin duda, durísimo, durísimo, pues pudo plantarle cara a lo más crudo de la adversidad del COVID-19, pero es una solución poco viable desde un punto de vista económico, porque los daños sociales que produce son enormes, como estamos viendo. Entonces hay que combinar la defensa contra el virus y la continuidad de una economía que permite que la gente pueda seguir viviendo, pueda seguir consumiendo, pueda seguir haciendo su vida dentro del marco de la mayor normalidad posible, eso que se llama nueva normalidad y que es, en el fondo, una cierta anormalidad, porque vivimos, Alipio, esto es una reflexión que nos han dicho muchos, en una cierta libertad condicional. Tenemos que ir con mascarilla, utilizar los geles, no podemos reunirnos en grupos numerosos, no podemos asistir a determinados espectáculos, no podemos organizar actividades, eventos, celebraciones que antes hacíamos de una manera habitual. Bueno, es una libertad condicional que el precio que tenemos que pagar para defendernos de este virus, que es un azote realmente que, como tú ya señalas, está incidiendo de una manera muy dramática en la Comunidad de Madrid. Madrid es el rompeolas de todos los virus, es la capital de España. Aquí salen los aves, aquí llegan los aves. Tenemos el mayor aeropuerto de España y uno de los mayores de Europa, que es a otros lugares, Madrid y Barajas. Bueno, pues claro, es una circunstancia especial y creo, como escuchando atentamente a la doctora Cámara, creo que todos cobramos conciencia de la importancia que tiene nuestro sistema inmunológico. Estamos aprendiendo lo que es y cómo nos protege y cómo nos ayuda y cómo podemos ayudar también nosotros.
Y una cuestión, porque hablando de la situación de Madrid, claro, no es lo mismo el norte que el sur. Y, en fin, la evidencia lo que nos demuestra es que son los distritos, los barrios del sur, donde hay una mayor afectación, de la misma manera que son los municipios, salvo alguno, como es el caso de Alcobendas, en el caso de la Comunidad de Madrid, pero también son sobre todo los del sur, Parla, Getafe, Leganés, Humanes, los que tienen una mayor incidencia. Eso refleja también una desigualdad importante, no solamente en cuestión económica, sino también sanitaria.
Pues sí, eso es lo que dicen los datos. Y ahora yo creo que los expertos tendrán que analizar por qué se produce esa mayor incidencia en los lugares, en las zonas donde tú acabas de reseñar perfectamente. Habrá que estudiar qué factores hay que hacen que allí el virus tenga mayor virulencia, pues se contagie con mayor rapidez, con mayor intensidad frente a otras zonas. Es verdad que en aquellos municipios donde hay viviendas unifamiliares, por ejemplo, donde hay mucha más gente que vive en chalets, que tiene un jardín, que hace más vida al aire libre, pues la incidencia hasta ahora ha sido menor, ¿no? Pero ahora habrá que analizarlo. Yo en esto quiero ser muy cauto, no me atrevo a señalar, no lo sé, y por tanto creo que el primer mandamiento del periodismo es preguntar a los que saben, escucharles y después hablar, ¿no? Pero es cierto, o sea, lo que tú señalas es una realidad incuestionable y ahora habrá que determinar, y tendrán que ser los especialistas, el por qué se está produciendo, ¿no? Y cómo podemos, sobre todo, que es lo más importante, tomar medidas para evitar que esa alta incidencia continúe causando contagios y, lamentablemente, fallecimientos.
Pues nos vamos a quedar con eso, habrá que estar muy pendientes y saber cuáles son las alternativas más eficaces para controlar en esos lugares donde hay un mayor una mayor tasa de infección, a ver qué se puede hacer para reducirla y tenerlo todo bajo control, claro, igual que en otras zonas, ¿no?
Si tú preguntabas antes, si percibía en la calle miedo, sí. Bueno, hay gente que tiene miedo, pero lo que yo sí percibo más cuando hablas con mucha gente en el ámbito personal, social, laboral, es preocupación. Y además creo que es bueno que estemos preocupados, fíjate, es bueno, porque bueno, preocupación consciente, responsable, y eso te lleva a tomar las medidas que todos tenemos que adoptar para evitar que el virus nos siga golpeando de esta manera. Una preocupación que no debe ser paralizante, pero que sí que nos debe llevar a extremar todas las precauciones que las autoridades sanitarias y los doctores y doctoras nos están diciendo en estos programas de Fórmula Salud y en cualquiera de las tribunas de medios de comunicación que ahora mismo están sirviendo justamente para relacionarse con la población desde el ámbito sanitario.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Antonio, muchísimas gracias por compartir tu punto de vista también con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Un abrazo.
Un abrazo, muy buenos días a todos y gracias a la doctora Cámara por sus sabiduría, por su magisterio, porque son especialistas como ella los que ahora nos están arrojando luz en medio de esta situación de incertidumbre.
Desde luego, pues nada, lo dicho, que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Seguimos. Doctora Cámara, claro, ¿por qué esa desigualdad en las zonas de mayor afectación en una comunidad o en una ciudad como Madrid?
Aquí la inmunología no tiene mucho, o sea, que voy a dar mi opinión personal. Yo creo que es más diferencias en forma de vida. La transmisión del virus es en interior, no en exterior. La transmisión, o sea, en exterior la capacidad de contagio del virus es bajísima, porque no se forman aerosoles y no se concentran las partículas y es muy difícil, hombre, si estamos en un exterior, que estamos 1,000 personas juntas al lado en un concierto, quietos, pues ahí evidentemente tienes riesgo, pero en el exterior es muy poco. Entonces las concentraciones yo creo que serán más condiciones socioeconómicas de cuánta gente vive en una misma casa, cuánta gente está en una misma habitación. La situación típica de contagio seríamos tú y yo si no estuviésemos tomando ahora las medidas de precaución que estamos tomando con las mascarillas. O sea, ajá, en el interior, gente hablando más de 10-15 minutos junta. Entonces, yo creo que es verdad que el que vivamos en pisos pequeños, mal ventilados, sin zonas exteriores, debe estar ayudando.
Y una cuestión, porque, claro, nosotros tendemos a pensar siempre la situación de los ciudadanos, dónde puede haber, cuáles son los lugares de mayor riesgo, en casa, dentro de las casas, dentro de los edificios, ¿y qué pasa con ustedes, los sanitarios? Porque si hay personas que están siendo escudos humanos, son los pacientes primero y ustedes también.
Pues fíjate,
¿qué pasa en los hospitales?
Fíjate que los sanitarios, hay un estudio que demostró que al principio de la pandemia nos contagiábamos fundamentalmente en los despachos, no en el momento que estábamos en la habitación, que estaban, yo no he atendido directamente a pacientes COVID, porque cuando entran a las habitaciones, cuando ya una vez se diagnosticó la pandemia, cuando una vez sabíamos en lo que estábamos, la gente va protegida con su traje, con sus... El problema es cuando teníamos, por eso se suspendieron las reuniones clínicas en los hospitales, cuando nos juntábamos varios especialistas a hablar. Al principio no llevábamos las mascarillas, luego llevar la mascarilla, todo el mundo lo sabe, es muy fácil que en algún momento te la toques, la bajes. Entonces, se han prohibido las reuniones clínicas en los hospitales porque muchas veces nos contagiábamos, digamos, en la interacción fuera del paciente. Los hospitales se han preparado, la zona de urgencias. Yo voy a hablar con un compañero ahora mismo urgencias y ni siquiera me puedo acercar a él. Él está rodeado por una porque estamos manteniendo la distancia de seguridad, aparte de los equipos. Yo digo, el trato directo con el paciente van con los trajes preparados.
Ajá, claro. Y en el inicio, en la primera oleada, no había tampoco trajes.
No había trajes, ni sabíamos claramente el índice de contagiosidad, ni estábamos preparados. O sea, ahora mismo estamos, todos lo sabemos, en un momento malo, pero de cómo está preparado ahora un hospital y un centro de salud a cómo estábamos en febrero, en marzo, es absolutamente diferente. Eso por dar una puerta de esperanza a la gente. Ahora sabemos mucho mejor cómo tenemos que protegernos, cómo se tiene que proteger el ciudadano. Tenemos acceso a métodos diagnósticos en cantidad suficiente. Hubo un momento que no podíamos aislar el ARN del virus. No había reactivos en el mercado. No nos llegaban. Entonces no podíamos hacer PCR. O sea, teníamos las máquinas, teníamos los kits, pero como no teníamos un producto que usábamos antes, ni siquiera podíamos hacerlo. Ahora sí que estamos todos con suficiente material para este nuevo empuje del virus. O sea, la situación, aunque es grave, evidentemente, y es seria, partimos en una situación infinitamente mejor, o sea, miles de veces mejor.
Ajá. Pues nos quedamos con esa puerta abierta a la esperanza, desde luego, pero hay muchos otros temas que tenemos que seguir comentando. ¿Le parece que lo hagamos mañana? ¿Quedamos a la misma hora y continuamos?
Encantada.
Vale, pues entonces le tomo la palabra y nos vemos mañana a la misma hora. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.